El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Bueno, estaré enseñando un mensaje titulado ¿Cuándo, Dios, cuándo? Nadie se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Oh, Dios, ¿cuándo llegará mi victoria? Y sabes, si está frustrado todo el tiempo porque las cosas no están sucediendo en su tiempo o hay cosas pasando en su vida que no entiende, entonces no disfrutará su vida. Debemos vivir en lo que la Biblia llama el reposo de Dios. Es un reposo especial que puede tener, aún en medio de las tormentas de la vida. No todo tiene que ser perfecto, no tiene que saberlo todo, no tiene que tenerlo todo figurado. Reemplace todo eso con la confianza que Dios es bueno, que Él sabe lo que está haciendo y que Él hará lo mejor para usted en el tiempo debido. Quiero que entienda eso. De hecho, deberíamos decirlo juntos. Digan, Dios hará lo mejor para mí. A su debido tiempo. Y yo sé que estamos apurados, Dios no lo está. Pero estar frustrado por el tiempo que tendrá que esperar no hará que Dios se apure. Dios nos da sueños y visiones, o yo puse esperanza, Él da esperanza para cambiar. Y queremos cambiar, queremos ver a nuestros seres queridos cambiar, queremos que el mundo cambie, queremos que nuestras finanzas cambien. Siempre hay algo que queremos cambiar. Y Dios está en el negocio de cambiar cosas. Pero Él nunca nos dice cuándo. Y es frustrante, claro, cuando tiene algo muy grande en su corazón. ¿Le parece a usted que debería suceder ahora mismo? Por lo menos a mí me parecía así. Y raramente sucede de esa manera. Porque para ser honesta, lo que sea que queremos que Dios quiere que haga en nuestra vida, usualmente debemos pasar por algún tiempo de preparación a fin de que eso suceda. Y no podemos brincar esos pasos. Y el esperar no tiene que ser un tiempo de miseria si confiamos que Dios hará las cosas no en nuestro tiempo, sino en su tiempo, al debido tiempo. Y adicionalmente, solo porque usted siente que está listo, de ninguna manera significa que está listo. Y otra cosa que quiero mencionar es que cuando está orando por otras personas, Dios no puede anular la voluntad de ellos para contestar su oración. Porque todos tienen un libre albedrío. Así que cuando ore por alguien más, tiene que darle tiempo a Dios para tratar con ellos. Y lo mejor que puede hacer es ser un buen ejemplo para ellos mientras está en el proceso de espera. Y obviamente, cuando oramos por alguien más, no hay una garantía del 100% que se acercarán a Dios. Pero una cosa sí es segura: si nadie ora por ellos, Dios nunca tendrá una entrada para obrar en sus vidas. Y a veces, solo tenemos que tener eso en mente, que cuando uno ora, le da a Dios una entrada para obrar en ellos. Mi esposo siempre ha dicho, y a menudo, que cuando comienza a orar por alguien, actuarán peor antes de actuar mejor. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios comienza, miren, cuando Dios comienza a tratar con usted, no actúa bien rápido, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Entonces, cuando ora por alguien y ve que actúan peor, debe decir, ¡grandioso! ¡Dios está obrando! Dios reserva el conocimiento del tiempo para su propia sabiduría. ¿Por qué Dios retiene información de nosotros? ¿Por qué no nos dice el por qué y el cuándo? Bueno, hay varias razones. Número uno, si supiéramos cuánto tiempo tendríamos que esperar. Así que Dios usa esa palabrita, pronto. ¿Acaso no ama cuando alguien con un don profético llega a la iglesia y le dan una palabra? El Señor dice, pronto serás enviado a tu ministerio. Y se emociona tanto, pero no sabe más de lo que sabía antes de entrar. Me tomó un tiempo figurar eso. Y miren, en los años 70 había muchos de estos dones del Espíritu operando más fuertemente en la iglesia en esa temporada de lo que parecen ahora. Y diferentes personas con diferentes dones llegaban a la iglesia y parecía ser invariablemente que me llamaban y me daban una palabra y siempre era la misma cosa. No te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayas. Para ser honesta, pensé, si recibo esa palabra una vez más, voy a gritar. Porque después de la séptima, octava vez me di cuenta que en realidad no me decía nada. No me decía nada. Y Dios finalmente me dijo, lo que tienes que seguir es haciéndolo hasta que llegue el tiempo. Saben, todos esperan. No se trata que si uno espera o no, yo puedo. Y si tienen preguntas acerca de esto, les digo, ustedes esperarán. Es que nadie tiene solo un sueño, una visión, un plan o un deseo, una esperanza, y lo logran inmediatamente. Todo el mundo espera. Moisés tuvo el deseo de liberar a su pueblo del cautiverio en que estaban como esclavos en Egipto. Y él fue al desierto por 40 años en el yermo. ¿Se ha dado cuenta que cuando está esperando a veces siente como que está en el desierto? ¿Y por qué estaba allí para entrenamiento? Yo desearía que Dios entrenara en la cima de la montaña, pero tiene que ser un horno, un desierto, o un lugar donde uno lo odia, o algo así. José esperó 13 años en la cárcel por algo que ni siquiera hizo. Él ni siquiera era culpable, pero ¿saben lo interesante de José? Es que aparentemente, no sé si estuvo de mal humor algún día, pero no está escrito en la Biblia. Y aparentemente, José tuvo una actitud tan buena acerca de las cosas injustas que le sucedieron. Y el resultado fue que a donde quiera que él iba, Dios le daba favor. Cuando estuvo en la casa de Potifar, él recibió un poquito de demasiado favor de la esposa de Potifar y ella se fue detrás de él. Y entonces, ese favor terminó metiéndolo en una prisión. Pero también obtuvo favor en la prisión. Y no importaba dónde él iba, él obtenía favor. Y vea, eso puede sucederle a usted y me puede pasar a mí. Si aprendemos a esperar con una buena actitud. ¿Sabe qué es lo mejor que puede hacer mientras espera? Ayudar a otra persona. Si quieres saber, bueno, ¿qué se supone que haga mientras espero en Dios? Pues ayude a otro. Es lo mejor que puede hacer. Y sabe, José hizo eso. Él ayudó al panadero. Él ayudó al copero y salieron de la prisión y les dijo, no se olviden de mí. Salieron y se olvidaron rápido, pero nunca se amargó por eso, nunca se enojó. No estaba amargado con sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Cuando estaban en necesidad, él les ayudó. Así que si aprendemos a esperar pacientemente, ¿saben? La paciencia no es esperar. La paciencia es cómo actuamos mientras esperamos. Así que tengamos un momento Sela de que pausa y piense en eso. ¿Cómo actúa mientras espera? Bueno, por favor siga, Joyce, a ver cuál es el próximo punto. Y parte de este entrenamiento es para que lleguemos a ese punto. donde podemos esperar y permanecer en el reposo de Dios. 40 años esperó Moisés. 13 años para José. Abraham esperó 20 años para ver la promesa de Dios cumplida, y en el proceso tomó el asunto en sus propias manos, se metió en muchos problemas, y cuando hacemos eso, decidimos tratar de hacer lo que solo Dios puede hacer, siempre se demora la respuesta de Dios aún más. ¿Amén? David esperó 20 años. Él fue ungido para ser rey y no fue coronado sino 20 años después de eso. Yo recibí el llamado de predicar el Evangelio 43 años atrás, en febrero del 76. Y yo sí estaba haciendo algo a través de los 43 años, pero comenzó tan pequeñito y cambió tan despacio que casi parecía ser que nada estaba pasando. Aunque cuando llega al otro lado de las cosas y tiene lo que había estado esperando, puede mirar atrás y ver que sí estaba progresando. Y lo que en realidad debemos aprender a hacer es a celebrar nuestras pequeñas victorias, ¿verdad? A través del camino. Un consejo que le puedo dar, y si no recibe nada sino esto, habrá valido la pena que haya venido. Deje de mirar cuánto le falta por llegar y comience a celebrar qué tan lejos ha llegado. Amén. Y solo una palabra para mi teleaudiencia. Quiero asegurarme que sepan que sé que están ahí. Y esto es para ustedes también. Dejen de pensar cuánto les falta por llegar y todo lo que aún está mal con usted y todo lo que anda mal en su vida y todo lo que anda mal con sus hijos y todo lo malo con el trabajo. Y aprenda a celebrar las cosas buenas, lo positivo. Mientras más engrandezca lo bueno, más pequeñas se harán las cosas malas. ¿Y acaso no nos enfocamos en lo malo? No debería ser así. Así que celebre sus pequeñas victorias. Yo no sabía cómo hacer eso mientras esperaba que Dios hiciera lo que Él iba a hacer en mi vida. Pero cuando Dios puso, miren, el día que Dios me habló y no escuché una voz audible, pero es que vino fuertemente a mi corazón: irás por todo el mundo y predicarás el Evangelio. Bueno, yo era una nadie que venía de la nada y no fui al seminario, no fui al colegio bíblico. Yo estudié hasta el grado número 12, ¿verdad? Y casi reprobé el inglés. Y, oh, claro, voy a ser oradora en el mundo, pero ¿saben qué? Cuando... Eso es lo interesante, cuando Dios le habla a su corazón, tan loco como suene, uno lo cree. ¿Verdad? Por lo menos uno piensa creerlo. A veces no le toma al otro lado del cerebro mucho tiempo para decirle que no crea, pero por dentro, en lo profundo, no puede deshacerse de ello. Y mucha gente quiere saber, ¿cómo sé si Dios me está llamando? Bueno, yo aquí escribí tres breves maneras. Número uno, si Dios le llama para hacer algo, tendrá una pasión para hacerlo. Una pasión irrazonable. Tal vez no tenga sentido a los demás, pero usted no puede deshacerse de ello. Desde el día que Dios habló a mi corazón, yo he querido, más que cualquier otra cosa en el mundo, enseñar su palabra. Cuando Dios le habla de algo que Él quiere que haga, eso estará en su mente, va a pensar en ello. Pensará en ello mucho. Va a orar por ello. Y la otra cosa es, y esta es una cosa grande, es que cuando Dios pone algo en su corazón que Él quiere que haga, usted se sacrificará cualquier cosa por obtenerlo. Ah, no les gustó la palabra sacrificio. sacrificio. Jesús se sacrificó, ¿verdad? Los apóstoles sacrificaron. Jesús dijo, sígame. Y ellos dejaron sus trabajos y sus negocios. Y dijeron, bueno. Y le siguieron. Yo dejé un trabajo de tiempo completo, ganando buen dinero para quedarme en casa y estudiar para el ministerio que pensaba que Dios me dijo que iba a tener. Que en ese tiempo eran unas cuantas personas que, a quien les enseñaba en la sala de mi casa. Se sacrificará. Hará cosas que para otros no parecerá tener ningún sentido. Y la mitad del tiempo usted pensará que está loco. La gente siempre quiere saber cómo sé si es de Dios. Saben, yo pienso que en realidad cuando Dios le habla a usted, uno lo sabe. Uno sabe porque cuando, este es el punto, cuando Dios le llama a hacer algo, Él le da la fe para hacerlo. Un hombre me dijo una vez, dijo, ¿acaso no se dan cuenta que tú y Dave operan bajo un don sobrenatural de fe en lo que se refiere a este ministerio? Y miren, yo nunca en realidad hasta entonces había pensado eso, pero teníamos fe para hacer cosas locas. Digo, cosas que la gente normal no haría. Pero uno lo cree porque Dios le da a uno la fe, a cada hombre les dada una medida de fe que necesita para hacer lo que sea que Dios le ha llamado a hacer. Amén. Y entonces, a veces, supongo la prueba final es, si cree que Dios le llama para hacer algo y no está seguro, pues dé el paso y dése cuenta. No le tomará mucho tiempo y sabrá. Yo quería servir a Dios y no estaba segura lo que se suponía que hiciera al principio. Así que hice cualquier cosa y todo para servir a Dios. Digo, yo sabía que quería enseñar, pero la puerta no se había abierto para eso. Y trabajé en la guardería por una semana y media, quizás dos y... Eso fue todo lo que tomó para que me diera cuenta y a los niños que no era lo mío. Así que usted pruebe con algunas cosas y vea cuál encaja. ¿Amén? Un poquito a la vez, un poquito a la vez. ¿Sabe? Cuando los israelitas estaban en su jornada por el desierto, habían salido de la esclavitud en Egipto, pero aún no estaban en la tierra prometida. Eran, como la mayoría de nosotros, escuchaban de la tierra prometida, pero ellos en actualidad no vivían en ella o no estaban viviendo en toda la tierra. Y yo amo como la Biblia dice que ellos fueron guiados por una nube en el día y un fuego por la noche. Y la Biblia dice que cuando la nube se detenía, ellos se detenían, acampaban y continuaban entonces la jornada. Y luego acampaban y continuaban la jornada. Y justo así son nuestras vidas. ¿Saben? Viajamos por un tiempo, vamos hacia un lugar y nada pasa, caminamos fatigosamente y entonces es un poquito duro y entonces acampamos por un tiempito. Podemos descansar y acampamos en un lugar de victoria por un tiempo. Y entonces, de repente, sin advertencia, Dios dice, es tiempo de seguir en la jornada. Y entonces sigue en otra dirección de donde había ido. Dios hace las cosas un poquito a la vez. En Deuteronomio 7:22 dice, Él nos libera de nuestros enemigos poco a poco. ¿Y sabe por qué recibimos poco a poco? Para que no entremos en orgullo. La gente que es una estrella fugaz, un éxito de la noche a la mañana, raramente perduran mucho tiempo. Porque no están espiritualmente preparados para manejar esa clase de atención. ¿Amén? Usted mejor ore, en vez de decir, Dios, dámelo ahora, mejor ore, Dios, no me lo des hasta que tú sepas que esté listo. Amén. Y verdad, uno sabe que Dios puede hacer las cosas rápidamente, no hay duda de ello. Lo que sea que quiere que Dios haga, Él lo puede hacer en un momento. Pero la Biblia dice en Éxodo 13:17, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque Dios dijo para que el pueblo no cambie de parecer cuando vean la guerra y regresen a Egipto. Ahora, esa es una parte muy importante de las Escrituras y vamos a hablar del tiempo, porque había una ruta más corta que Dios pudo haber usado y hay una ruta más corta que Dios puede usar con usted. Hubo una ruta más corta que Dios pudo haber usado conmigo, pero Él dijo que no lo hizo porque no estaban listos para la guerra. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Sabe? Cada vez que uno sube más alto, el diablo viene en contra de uno más duro. Cada vez que obtiene más de algo, debe haber menos de usted. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Cuando sus discípulos llegaron y comenzaron a quejarse, bueno, ahora todos están siguiendo a Jesús y el Bautista también, y mira, se está haciendo más popular que nosotros. Y Juan dijo, él debe incrementar y yo debo disminuir. Para que Dios incremente en su vida, debe haber una reducción de usted. Y mucho de eso es en cómo piensa acerca de sí y cómo se ve. Dios no quiere que uno tenga mala actitud acerca de sí mismo, pero Él nunca quiere que pensemos que somos mejores que los demás. ¿Verdad? ¿Y ha notado alguna vez que, no todas, pero que algunas personas que tienen posiciones importantes parecen maltratar a personas que no son tan importantes como ellos en su estimación? Pero este es el punto, todos son iguales de importantes para Dios. Amén, amén. Una de las peores cosas que podemos hacer es maltratar a otras personas. Digo, Dios lo toma muy personalmente. Bueno, es que yo no estaba lista. Pensaba que estaba lista, pero no estaba lista para pararme firme. Yo no sabía cuando Dios puso en mi corazón que enseñara la palabra, que me iban a pedir que me fuera de mi iglesia. Mire, pensamos cuando Dios quiere hacer algo bueno en nuestra vida que todos estarán felices. Pero hay alguien que se ha dado cuenta que cuando Dios le da favor y progreso, que no todo el mundo se alegra por usted. Y a veces es espeluznante porque muchas veces son personas cercanas a usted. Las personas que usted pensaría que realmente deberían creerle, estar por usted, estar feliz por usted. Pero mira, la familia de Jesús fue así. No le creyeron, querían que él dejara de actuar como un loco. ¿Saben? Si en realidad eres quien dices que eres, haz un milagro, miras algo. ¿Y saben lo que Jesús dijo? Mi tiempo aún no ha llegado. Su tiempo es cuando sea, pero mi tiempo no ha llegado. Él entendió los tiempos y tenemos que entender los tiempos. No podemos lanzarnos por delante de Dios tratando de probarle a alguien que estamos bien. ¿Cuándo llegará el tiempo? Vea, yo no sabía de toda la crítica que recibiría. Yo no sabía que cuando uno está en la televisión, que entonces tiene unos cuantas millones de personas que pueden hallar algo malo. Oh, sí, recibimos críticas interesantes. Que mis aretes son demasiado largos, demasiado llamativos, que están así asado. Pero yo no sabía las cosas que me iban a pasar. Vea, la iglesia donde estaba no creían en mujeres predicadoras. Y yo no sabía que iba a tener que dejar mi iglesia y perder muchas amistades. Y, ¿saben? No estaba... Es que yo no estaba lista aún. Tuve que fortalecerme en el Señor. ¿Y cómo se fortalece en el Señor? Por pasar cosas. ¿Verdad? ¿Cuándo es que uno crece? Cuando pasa por cosas. Cuando es que se crece, no cuando recibe lo que quiere. Cuando no recibe lo que quiere y no se rinde. ¿Sabe cuando uno crece? Cuando no está recibiendo lo que quiere, pero aún sigue haciendo lo correcto, aún. Porque este es el secreto. No podemos hacer lo correcto solo para recibir un resultado. Me tomó mucho tiempo aprender eso. Uno hace lo correcto porque es correcto. Y porque es la voluntad de Dios. Y uno determina en su mente que lo hará hasta que Cristo venga, aun si no ve un resultado de este lado del cielo.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente.
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.